Entonces vamos a continuar con nuestra actual serie de sermones titulada El gozo del Señor, la cual está basada en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo o a los filipenses, que sabemos se escribió desde una cárcel en Roma 10 años después de la fundación de esta iglesia, que remonta a sus inicios al segundo viaje misionero de Pablo, de Silas y Timoteo. También sabemos que esta comunidad comenzó con un poco más de 2 familias juntándose en una casa. Imagínense, 2 familias juntándose en una casa, y después de ya una década llegó a ser una iglesia con un liderazgo establecido en lo que actualmente sería la costa sur de Grecia. Y la semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo nos dijo que la base para tener un mismo sentir, un mismo amor y un mismo propósito en Cristo es la humildad y la obediencia de Jesús, que lo llevó voluntariamente a la muerte y muerte de cruz. Por lo que el apóstol Pablo nos desafió la semana pasada a anhelar tener la misma actitud humilde y servicial de Cristo y la misma actitud obediente y perseverante de Cristo, lo cual vimos que era naturalmente imposible para nosotros, pero a la vez sabemos que la palabra de Dios nos anima a confiar en la promesa que algún día alcanzaremos por fe esa perfección en el cielo, y también confiar que Jesús mismo se comprometió a transformarnos cada vez más a su imagen y semejanza, en un proceso que durará toda nuestra vida, como nos dice Filipenses 1:6. Por eso el llamado fue a esforzarnos en la obra perfecta, perdón, el llamado fue a esforzarnos en esta gracia recibida, poniendo nuestra completa esperanza en la obra perfecta de Cristo y no en nuestras capacidades ni en nuestros méritos, sabiendo que todo lo que hagamos en Cristo es una respuesta a su amor inmerecido hacia nosotros y no una búsqueda de que Él nos ame más de lo que ya lo ha hecho, ya que Cristo en su infinito amor alcanzó nuestra reconciliación con Dios Padre y nos prometió que Él lograría también nuestra transformación completa al final de nuestra vida terrenal. Ahora, hoy veremos cómo el apóstol Pablo nos muestra la exaltación de Cristo, donde Dios Padre, después de tener una perfecta vida, Jesús, después de tener una vida perfecta, después de su muerte sacrificial y su poderosa resurrección, vemos que Dios Padre lo declara como el Señor, lo que tendrá como consecuencia que en algún momento todo el mundo se someterá ante Él y confesará que Él efectivamente es el Rey, el Señor y el dueño de nuestra vida y de todo el cosmos para la gloria de Dios Padre. Por lo tanto, el apóstol Pablo hoy día nos quiere desafiar a los filipenses a someterse humilde y voluntariamente a la voluntad de Cristo para reconocerlo y confesar como su Señor y dueño a Jesús antes de que sea demasiado tarde. Y este desafío se aplica también a nosotros, por lo que déjenme dejarlo con 3 preguntas que nos van a ayudar a aplicar el desafío que le da el apóstol Pablo a los filipenses, también aplicado hoy a nosotros. Y las preguntas con las que los quiero dejar son las siguientes. ¿Estás dispuesto a someterte voluntariamente a la perfecta voluntad de Dios diariamente? ¿Estás dispuesto a someterte voluntariamente a la perfecta voluntad de Dios diariamente? Segunda pregunta, y los animo a que la anoten, si es que desean seguir profundizando en ellas durante la semana. Segunda pregunta, ¿estás dispuesto a reconocer y confesar a Jesús como Señor y vivir de acuerdo a esa convicción siempre? ¿Estás dispuesto a reconocer y confesar a Jesús como Señor y vivir de acuerdo a esa convicción siempre? Y la última pregunta es, ¿estás honrando a Dios con todo lo que piensas, dices y haces? ¿Estás honrando a Dios en todo lo que piensas, dices y haces? Bien, con ese desafío vamos a orar al Señor para que Él sea guiando su palabra y la exposición de su palabra hoy día. Oremos. Para volver tu obra perfecta, no queda más que caer rendidos delante de ti, Señor. Al ver tu maravilloso sacrificio en la cruz, no queda más que rendir nuestra voluntad a la tuya, Señor. Te pido que hoy día tú puedas desafiar a nuestros corazones, Señor, para que efectivamente lo que nuestra boca proclama, que Jesús es el Señor, nuestra vida lo refleje y así pueda ser de testimonio para muchas personas que necesitan reconocer a Jesús como Señor. Y para que también, Señor, podamos tomar el desafío de lo que significa tu obra transformadora en nosotros y la proclamación de esta obra transformadora a tantos aquellos que tanto lo necesitan, Señor. Ayúdanos hoy día a realmente tomarle el peso a lo que significa que tú eres el Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces para introducir el tema de hoy, me gustaría que pensemos en cómo nuestra cultura actual se ha perdido totalmente. Perdón, vamos a partir de nuevo, que se me cambió justo la página. Vamos de nuevo. Para introducir el tema de hoy, me gustaría que pensemos en cómo en nuestra cultura actual se ha perdido totalmente el respeto a la autoridad en todos los ámbitos posibles. Los padres han perdido autoridad sobre sus hijos. Los profesores han perdido su autoridad sobre sus alumnos. Las autoridades de gobierno han perdido su autoridad sobre sus ciudadanos. Las fuerzas de orden pública han perdido su autoridad frente a la población. E incluso las iglesias, en términos generales, pareciera que han perdido su autoridad sobre la gente. Por lo que vivimos en tiempos en los cuales las personas no están dispuestas a someterse a las autoridades porque no las reconocen como tal. Vivimos en tiempos en los cuales nos encantan los beneficios que uno puede recibir de instituciones variadas, pero no las responsabilidades asociadas. Nos encantan las soluciones instantáneas que cubren nuestras necesidades, pero no un compromiso serio a largo plazo. Sin ir más lejos, los alumnos son tratados como clientes que tienen muchos derechos, pero pocas responsabilidades. Los padres parecieran no tener casi ningún derecho sobre sus hijos. De hecho, se están tramitando leyes asociadas a la ley de género o a la ideología de género, que busca que los niños decidan y cambien su género, escúchenme bien, sin el consentimiento de los padres. Eso se está proponiendo, gracias a Dios todavía no ha pasado esa ley. Los asistentes a las iglesias se han vuelto miembros consumistas, que esperan recibir lo que ellos quieren y si no lo obtienen, se cambian rápidamente como quien cambia de una tienda a otra. Por lo tanto, estamos acostumbrados en este último tiempo a disfrutar de vivir una vida en la que nos declaremos nuestros propios dioses y por lo tanto nos negamos a responder ante cualquier autoridad de cualquier tipo. Nos encanta vivir con la ilusión de que no debemos sujetarnos a nadie ni a nada y por lo tanto vivimos como si tuviéramos la libertad de hacer todo lo que queremos sin importar la consecuencia hacia nuestra vida y los demás. Por eso, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, pese a ser representante de uno de los países con una huella de carbono más alta en el mundo, dentro de otras cosas, no sé si vieron las noticias, él decidió salirse de este tratado que se había hecho en París como un compromiso global ambiental, apelando a un nacionalismo egoísta que vela aparentemente por ellos mismos, pero sin considerar su impacto en el resto, ni en el bien de los demás países que también viven en este mundo. Ahora, hoy veremos que después de la actitud humilde, servicial y obediente de Jesús, que lo llevó a su muerte y muerte en la cruz, Dios Padre exaltó a Jesús por sobre todas las cosas y le dio la máxima autoridad que se merecía por su condición divina y por su actitud de siervo, al recibir todo poder todo dominio sobre todas las cosas, como había sido anunciado tantas veces en el Antiguo Testamento, y como también nos refuerza el apóstol Pablo en Filipenses, donde comenzaremos viendo el primer versículo del día de hoy, Filipenses 2:9, que dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Y si se fijan, el apóstol Pablo comienza esta sección en el versículo 9 con una palabra muy importante. ¿Con qué palabra comienza esta sección? ¿Con qué palabra comienza? Por eso. Por lo tanto, por lo cual, en consecuencia, lo que nos une esta sección con la anterior, en la cual el apóstol nos reveló, por un lado, la naturaleza de Jesús y por otro lado la actitud de Jesús, que son la base de esta exaltación y glorificación de Cristo. Porque Pablo ya nos dijo que Jesús es de la misma sustancia naturaleza que Dios Padre, como vimos en el Credo. Por lo que sabemos que Jesús es completamente Dios. No es un Dios menor, no es un Dios de segunda categoría o simplemente un profeta, sino que Jesús es completamente Dios, así como el Padre y el Espíritu Santo, quienes en unidad conforman lo que se llama la Santísima Trinidad. Como Iglesia Anglicana, y los 39 artículos lo dicen, creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero además, la sección anterior nos enseñó que, a pesar de su condición de Dios, Jesús estuvo dispuesto a voluntariamente tomar la naturaleza humana y limitarse de esa forma para que nuestra semejanza tomara nuestro lugar en la cruz, para que así su sacrificio fuera válido y sustitutivo para todos nosotros. Él tomó nuestras culpas, Él tomó nuestros pecados, Él tomó nuestras rebeliones y la clavó en la cruz, para así lograr nuestra redención, nuestra libertad y nuestra reconciliación con el Padre, que por nosotros mismos nunca pudiéramos haber alcanzado. Ahora Pablo nos dice que, debido a su naturaleza divina y su actitud humilde de siervo, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, lo cual sabemos que no es una casualidad, ya que había sido anunciado en el Antiguo Testamento en muchos lugares que Jesús debía nacer y ser exaltado, pero que además debía sufrir por consecuencia nuestra. Déjenme darles dos ejemplos en el Antiguo Testamento de esto mismo. El primero se encuentra en Isaías, capítulo 53, versículos 10 al 12, que fue escrito 600 años antes de que Jesús naciera. Fíjense lo que dice: 600 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías dice: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Fíjense el versículo 12. Por lo tanto, le dará un puesto entre los grandes, repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con él el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Entonces el profeta Isaías nos dijo mucho tiempo atrás exactamente lo que el apóstol Pablo le está enseñando a los filipenses hoy día: que el siervo de Dios, o Jesucristo, alcanzaría la victoria sobre la muerte y el pecado por medio de su sacrificio, es decir, muerte en la cruz, por lo cual Dios le dará un puesto entre los grandes, un nombre sobre todo nombre. Déjenme darles otro ejemplo del Antiguo Testamento: la profecía del profeta Daniel en el capítulo 7, versículos 13 al 14, que este fue escrito 500 años antes de que Jesús se hiciera hombre. Fíjense lo que dice: en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano, o hijo de hombre, dicen otras versiones, venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano o al anciano de días y fue llevado a su presencia este siervo, este hijo de hombre, y le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos y naciones y lenguas lo adorarán. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Entonces Daniel habla de uno como hijo de hombre que recibe toda autoridad, poder y majestad de parte de Dios Padre, que es la misma escena que el apóstol Pablo le está describiendo a los filipenses, donde Jesús, el Mesías, el Cristo, es exaltado y glorificado, recibiendo toda autoridad de parte de Dios Padre. Ahora, si Cristo recibe toda la autoridad de parte del Padre, eso significa que Él efectivamente está reinando hoy día desde los cielos a la espera del tiempo perfecto en el cual cumplirá su promesa de venir por segunda vez. Esto significa que Cristo está en control de nuestra vida y que nada se escapa a su soberanía. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos dirá que la exaltación de Cristo tiene tres propósitos muy claros descritos en los siguientes versículos que vamos a ver ahora. El primer propósito por el cual Cristo es exaltado es para que todo el cosmos, todo el universo, caiga de rodillas delante de Él. Para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y tercero, para la gloria de Dios Padre. Esos son los tres propósitos que Pablo nos cuenta en esta lectura de los Filipenses acerca de la exaltación de Cristo. Veamos el primero, Filipenses 2:10. Dice: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, ¿qué significa eso y qué implica para nosotros? Significa que en algún momento todo el mundo va a reconocer el reinado de Cristo y humillarse ante Él. Esto será cuando Él vuelva por segunda vez en gloria y majestad a buscar a su pueblo. Es decir, cuando Jesús venga a buscar a todos aquellos que han puesto su confianza en Jesús, se han arrepentido de vivir una vida de rebeldía contra Dios. Pero fíjense que el texto dice que toda rodilla en el cosmos entero, cielo, tierra y debajo de la tierra, se va a doblar ante Jesús. Lo que nos da a entender que algunos que no estaban dispuestos a doblar sus rodillas ante Dios van a terminar rindiéndose ante el Señor, pero probablemente ya sea muy tarde para ellos. Pablo nos da a entender que algunos serán obligados ante tal resplandor y gloria de Jesús a arrodillarse ante Él en algún momento, pese a que lo rechazaron durante toda su vida. Por lo que para ellos no será un acto de humildad, sino de humillación y vergüenza. A diferencia de sus discípulos que voluntariamente doblarán sus rodillas en la segunda venida de Cristo en reconocimiento a aquel que es, ha sido y será su Señor y su dueño. ¿Pueden imaginarse tan majestuosa escena? ¿Pueden imaginarse tal poderoso momento? ¿Pueden sentir la tensión de una escena como esta? Que por un lado tenemos admiración y satisfacción, pero por otro lado hay humillación y vergüenza. Pablo nos presenta una viva imagen de todo el universo rendido ante la presencia de Jesús el Señor. Ahora la Biblia nos dice que en aquel momento final algunos caerán para salvación, pero otros caerán de rodillas para condenación. Por eso es tan vital el llamado del Evangelio, que nos invita a arrepentirnos de nuestra vida pecaminosa y a confiar en aquel que es generoso para perdonarnos. Fíjense lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7 dice: buscan al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Jesucristo en su Evangelio nos mostró su misericordia y su generoso perdón al voluntariamente venir a vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos ni queríamos vivir. A sufrir y morir sacrificialmente para Él recibir la condenación que nosotros merecíamos en su lugar. Y finalmente Él vino a resucitar para mostrarnos su poder por sobre el pecado y la muerte y por ende su victoria final, de la cual por fe cada uno de nosotros que hemos confesado a Jesús como Señor somos parte. Entonces, queridos hermanos, aún hay posibilidad de ser parte del reino de Dios, porque aún no ha venido Jesús por segunda vez. Pese a que, como yo les mencioné antes, en Australia hay una persona que se levantó diciendo que Jesús y ya lleva engañado a 20.000 personas que se declaran sus discípulos. Por eso es vital transmitir el llamado del profeta Isaías, que invita a todos a buscar al Señor y a humildemente rendir sus vidas delante de Él, estando dispuesto a poner su confianza en aquel que es completamente bueno, en aquel que es el verdadero Rey y Señor, justo y misericordioso, quien en cumplimiento de las Escrituras volverá a traer justicia a un mundo injusto, a traer paz en medio de un mundo lleno de incertidumbres y conflictos, a traer gozo a un mundo lleno de tristeza, a traer victoria sobre todos aquellos que fueron humillados por creer en Jesús y perseverar en la fe, a traer consuelo y esperanza a todos aquellos que anhelan en reencontrarse con sus seres queridos en el cielo, a traer redención en medio de un mundo pecaminoso, logrando la restauración de todas las cosas, tal cual como se viene prometiendo una y otra vez en la Escritura. Y sabemos que Dios es fiel y cumple sus pactos, por lo que sabemos que Él cumplirá su promesa de volver por segunda vez en gloria y majestad para rescatarnos. Por eso debemos vivir nuestras vidas en miras a la esperanza venidera, confiando que Él está reinando por sobre todas las cosas y que Él volverá pronto por nosotros. Martín Lutero tiene esta frase que le he repetido muchas veces: debemos vivir como si Cristo hubiera muerto ayer, hubiera resucitado hoy y volviera mañana. Esa es la urgencia a la cual la palabra del Señor nos llama. Por lo que déjenme preguntarles de nuevo: ¿estás dispuesto a someterte voluntariamente a la perfecta voluntad de Dios diariamente? Ahora, si hay una declaración que se repite en todas las Escrituras, es esta frase: que Jesús es el Señor. Lo que me lleva al segundo propósito que nos menciona el apóstol Pablo como consecuencia de la exaltación de Cristo, que lo encontramos en Filipenses 2, 11, la primera parte. Dice: y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora, ¿qué significa esto y qué implicancias tiene para nosotros? Bueno, significa que así como llegará un momento donde todos se van a rendir ante Jesús cuando Él vuelva a este mundo por segunda vez, así también todos van a estar obligados a confesar lo que será más que evidente a los ojos de todo el mundo cuando Él vuelva: que Jesús es efectivamente el Rey prometido, el Señor, el dueño de todo. Y que por lo tanto todo pueblo, nación y etnia de este mundo van a declarar su señorío, el señorío de Cristo, aunque no necesariamente hayan creído en Él, ya que en ese momento no habrá ninguna otra explicación a tal majestuoso evento. Ahora, quiero aclarar que esto no significa que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, no significa que cuando Jesús vuelva por segunda vez todos serán automáticamente salvos. Eso se conoce como la doctrina del universalismo. No está diciendo eso, ya que claramente toda la Biblia apunta a lo contrario. ya que el apóstol Pablo nos está diciendo que habrá una salvación universal y automática cuando Jesús vuelva, ya que, como hemos visto, algunos se rendirán y confesarán a Jesús como Señor, reafirmando lo que ya habían creído y vivido durante toda su vida, pero otros lo harán humillados, confesando lo que nunca creyeron en sus vidas, pero en ese minuto será tarde. Esa confesión, cuando Jesús venga por segunda vez, no será suficiente para alcanzar la salvación. De hecho, el mismo Jesús nos dijo en Marcos 10:45 que ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y pagar su vida en rescate por muchos, no por todos. Ahora, este propósito principio que nos dice que en algún momento toda lengua confesará a Jesús como el Señor, tiene una serie de implicancias para nosotros, y déjenme mencionarles algunas de ellas. Primero, el hecho de que todos estamos llamados a reconocer a Jesús como Señor, y por lo tanto estamos llamados a vivir bajo su amoroso y justo gobierno o señorío, lo cual va de la mano con la humildad, servicio y obediencia que el apóstol Pablo nos ejemplificó en Jesús en la sección anterior. Y la manera de reconocer a Jesús como Señor es confesándolo con nuestros labios, pero también reflejándolo con nuestras vidas. Y la única manera de llegar a tal convencimiento que te lleva a reconocer que tu vida no te pertenece a ti, sino que a Jesús, es por medio de la palabra revelada por el Espíritu Santo. La única manera de dejar de creernos dioses y someternos al Dios verdadero es por medio de su palabra, que nos confronta, nos desafía y nos hace madurar en la fe. La Biblia es la Biblia la que nos enseña que Jesús es el Señor, y es la Biblia la que nos enseña cómo debemos vivir bajo su gobierno. Por ejemplo, siendo obedientes, justos, generosos, fieles, consistentes, amorosos, misericordiosos, piadosos, humildes, serviciales, amables, perseverantes, unidos, diligentes, etc. Y esa lista puede continuar. Sabemos que la Biblia, en muchas partes, vemos cómo debemos vivir bajo el gobierno del Señor. Pero la segunda implicancia de estas palabras del apóstol Pablo y de la exaltación de Cristo es que estamos llamados a compartir en todo momento que Jesús es el Señor y el Rey. No solo de los que lo reconocen como tal, sino que incluso de aquellos que no lo reconocen. Todos estamos bajo la soberanía de Dios, y por lo tanto, mientras antes nos demos cuenta de eso y mientras antes confesemos con nuestros labios que Él es el Señor, mejor. Porque Pablo ya nos dijo que llegará el momento en el cual todos tendremos que confesarlo, pero para algunos será muy tarde. Hay una urgencia hacia compartir que Jesús es el Señor de todos. Ahora, es interesante que, aunque naturalmente no queremos someternos ante ninguna autoridad, la Biblia nos dice que sin Cristo estamos sujetos no a la autoridad de Jesús, en quien podríamos encontrar la verdadera libertad, sino que estamos sujetos a la esclavitud del pecado, quien es un amo mucho más severo, que nunca da lo que promete y que no logra finalmente la verdadera paz y satisfacción que solo podemos encontrar en Jesús. Déjenme repetir eso. Aunque no estamos dispuestos a someternos a ninguna autoridad, la Biblia nos dice que si no estás en Cristo, estás bajo la autoridad del pecado. Y el pecado es un amo malo, que no te da lo que te promete, que no satisface realmente. Por lo que debemos darnos cuenta que tenemos un mensaje muy poderoso y contracultural, que puede cambiar totalmente las vidas de las personas y sacarte de este gobierno, de esta esclavitud del pecado, para un servicio amoroso hacia Cristo. Por lo que estamos llamados a compartirlo en todo momento y de forma urgente, declarando que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro único tesoro, como es el lema, que Él es lo más importante para nuestras vidas. Por lo que déjenme preguntarles nuevamente, ¿Estás dispuesto a reconocer y confesar a Jesús como Señor y vivir de acuerdo a esa convicción siempre? Finalmente, esta sección termina con el último propósito de la exaltación de Cristo, que se encuentra en Filipenses 2, en el final del versículo 11, que dice: para la gloria de Dios Padre. Esto implica que todo lo que hagamos, ya sea de pensamiento, palabra y obra, debe buscar honrar y glorificar a Dios, quien es el autor y creador de todo. Por eso una de las confesiones de la Reforma Protestante, en este año que celebramos los 500 años, dice que el todo del hombre es glorificar a Dios y gozarnos eternamente en su presencia. El todo del hombre es glorificar a Dios y gozarnos eternamente en su presencia. Por eso hemos declarado este año como el año del gozo del Señor, que no implica el estar exento de pruebas o sufrimientos, pero sí implica alcanzar el contentamiento y la paz necesaria aún en medio de las circunstancias más difíciles. Solo Dios, escúchenme bien, solo Dios puede generar paz y gozo incluso al recibir un diagnóstico adverso. Solo Dios puede generar paz y gozo con la pérdida de un trabajo. Solo Dios puede generar paz y contentamiento con la muerte de un ser querido. Ahora debemos preguntarnos sinceramente, ¿cómo podemos gozarnos en Dios si no estamos rindiéndonos diariamente a su voluntad? ¿Cómo alcanzaremos el gozo fuera de la voluntad de Dios y en desobediencia a su palabra? ¿Cómo podremos gozarnos si no estamos reconociendo en nuestra vida y compartiendo con nuestros labios que Jesús es el Señor? ¿Cómo podremos vivir compartiendo el gozo de atesorar a Jesús si consideramos otras cosas más valiosas que Él en esta vida? ¿Cómo podemos gozarnos en Él si no lo estamos honrando con nuestras acciones, palabras y pensamientos? En conclusión, el apóstol Pablo nos ha desafiado a considerar la exaltación y la glorificación de Cristo en base a su naturaleza divina y su actitud de siervo, lo cual nos debería llevar voluntariamente a rendirnos humildemente a su voluntad, a confesar de todo corazón que Jesús es el Señor y así honrar a Dios Padre en todo lo que hagamos, compartiendo esa verdad en todo momento y en todo lugar. Ese es el desafío que nos deja el apóstol Pablo hoy día. Por lo que déjame preguntarte nuevamente, ¿estás dispuesto a someterte voluntariamente a la perfecta voluntad de Dios diariamente? ¿Estás dispuesto a reconocer y confesar a Jesús como Señor y vivir de acuerdo a esa convicción siempre? ¿Estás honrando a Dios con todo lo que piensas y dices y haces? Oremos.